los mata, que cuestan menos que la bala que los mata.
Que suelen pasar y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró, me acerqué un poquito a él, también se acercó.
Bien, sí, queridos amigos y amigas, continuamos en el programa Caixo Latinoamérica. Hola Latinoamérica, de hoy sábado 14 de febrero 2026, y ya tenemos en los estudios de Alabed Irratia y en nuestro programa al compañero Sebastián Fuentes, quien es integrante de la asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, a quien saludamos. Muy buenos días, Egunon, Sebas.
Egunon, Mario, y a toda la audiencia de Caixa Latinoamérica, agradecer el espacio y a las asociaciones que hacen posible este encuentro Mundo Adi Bachué.
Bueno, compañero, te ha tocado esta semana también el exilio y el conflicto colombiano, memoria, persecución y resistencia, desde Jorge Freiter, el Carte A. Bueno, Sebastián, activista colombiano de la asociación Jorge Freiter, que está aquí radicado en Euskal Herria, en Bilbo. ¿Qué es la asociación? Jorge Adolfo Freiter, el Carteal, cuéntanos.
Bueno, la asociación Jorge Adolfo Freiter nace ya en el año 2012 a raíz de un crimen de lesa humanidad del profesor Jorge Adolfo Freiter, quien lleva el nombre de la asociación. Un crimen reconocido como crimen de lesa humanidad por el Estado colombiano en el año 2021 y que obligó al exilio y desplazamiento transfronterizo, también como lo conocen, a uno de sus hijos, fundando esta iniciativa que aglutina diferentes luchas, no solo encaminadas a conocer la verdad sobre este caso, sino a hacer un análisis de las realidades que vive el país, ¿no? Entonces, desde el 2012 nace esta organización, actualmente compuesta por diferentes personas vascos y colombianos de distintos sectores, académicos, activistas y demás perfiles, que hacen posible una agenda desde el exilio y desde la migración, seguir trabajando estos temas de Colombia que a veces se despolitizan al migrar, ¿no? Pues es una realidad que las personas, cuando migran o se exilian, entran en unas dinámicas en las que primero tienes que resolver tus necesidades vitales, y eso es una clara obligación a despolitizar, en el sentido de encontrar espacios que te permitan seguir trabajando por Colombia. Entonces, yo creo que desde la asociación es un espacio que le permite a las personas que quieren seguir hablando de Colombia, trabajando en favor de la paz y esas luchas que algunos tuvieron que dejar, como el caso de Lili, pues al menos seguir contribuyendo con otras agendas, ¿no? Es verdad que las personas que han estado relacionadas con movimientos sociales y luchas sociales, como es el caso de Lili, suelen vincularse muy rápido en su lugar de destino a otras luchas, ¿no? Entonces, esta organización nos permite aglutinar tareas y discursos de favor de Colombia, pero también nos permite anexarnos a otras luchas internacionalistas y solidaridad, como el casos de exclusión por el racismo estructural que se vive en el norte, luchas de otros pueblos como Palestina, Sudán, Congo. Entonces, como que las personas que venimos trabajando desde Colombia y que nos llaman estas iniciativas hacen parte de nuestro desarrollo vital también, y nos permite seguir trabajando esto desde otras latitudes.
Bueno, una de las cosas que caracteriza a la asociación Jorge Freiter, el Cartea, es el trabajo sostenido de sensibilización social, investigación, producción de conocimiento crítico. Bueno, yo creo que es lo que vais a trabajar y habéis trabajado con los estudiantes de trabajo social. Cuéntanos sobre ese, sobre esos temas que son importantes, lo que habéis hecho en estos 13 años que lleváis como, como asociación. Cuéntanos, Sebas.
Sí, digamos que las agendas van cambiando y digamos que las iniciativas y actividades van cambiando con el tiempo en la medida de las agendas internacionales y las necesidades que las mismas personas van poniendo sobre la mesa, ¿no? Actualmente la asociación maneja en principio 3 líneas generales de trabajo. Uno es el conflicto en las universidades del país. Como bien decía, el caso del profesor Jorge Adolfo Freiter es un pionero y un referente para el trabajo de pensamiento crítico desde la asociación. Y ese, precisamente ese caso emblemático nos ha llevado a ahondar más sobre las dinámicas de cómo el conflicto se ha insertado dentro del pensamiento crítico en Colombia y cómo lo demuestran las evidencias de violación a los derechos humanos y a las personas disidentes y críticas con el establecimiento, pues nos muestran que el conflicto en las universidades ha tenido y sigue teniendo diferentes modos de represión. Muchos lo aíslan en la década de los 2000 con la vinculación de infiltraciones paramilitares como se vivió en diferentes universidades públicas del país, pero actualmente se sigue ejerciendo un control territorial y académico. Las personas que estén interesadas pueden mirar todos los debates que ha planteado el gobierno del cambio para el posicionamiento de diferentes rectores ajenos a la política tradicional regional de las diferentes universidades. Pueden ver el caso de la Universidad Nacional en Colombia, que ha sido todo un tema de debate por el posicionamiento del rector, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, bueno, y demás. Creo que la de Córdoba también estaba vinculado con un personaje de la parapolítica. Entonces, son una serie de mutaciones que va teniendo el conflicto y su permanencia dentro de diferentes espacios, así como hace presencia dentro del activismo de las organizaciones campesinas, pues también tiene una influencia y un manejo discursivo dentro de las universidades. Entonces, desde ese trabajo, la asociación ha venido haciendo diferentes investigaciones, mostrando en nivel cualitativo y cuantitativo de las víctimas que ha dejado esta represión y esta connivencia de actores estatales con grupos paramilitares o grupos de empresas privadas de seguridad para el silenciamiento de líderes y lideresas sociales, ¿no? Entonces, en esa línea venimos trabajando diferentes tipos de investigación, posicionando también diferentes casos de víctimas que se quedan en el olvido. Colombia es un país que tiene más de 10 millones de víctimas en el conflicto armado, entonces es verdad que las víctimas van cambiando de rostro y muchas quedan olvidadas y revictimizadas por no conocer su historia. En segundo lugar, ligado al anterior, hablamos del desmonte del paramilitarismo como una política. Creemos fundamental que se debe hablar más sobre el actor paramilitar y su sinergia con estructuras económicas y militares de Colombia. El paramilitarismo, lejos de ser como se concibe actualmente de un miliciano con botas y un camuflado en el monte, se ha reagrupado, se ha reconfigurado y hace parte de las estructuras de poder en Colombia. Si en el año 2000, en la década de los 2000, alcanzaron a poner cerca del 35% del Congreso, actualmente la cifra está muy cerca de ese valor, pero obviamente con unas nuevas formas de hacer política, ¿no? Ya obviamente se tercerizan estos actores armados y estos políticos prácticamente hacen una desconcentración de la desconcentración de la desconcentración de poder para no llegar directamente a su vinculación, pero el paramilitarismo está permeado en todo el pensamiento. Incluso el profesor Sergio Subiría planteaba que no se puede hablar de una cultura paramilitar porque la cultura no representa una connotación como la que plantean desde esa connotación negativa, pero sí se ve un pensamiento en Colombia permeado por el narcotráfico y la violencia, ¿no? Entonces eso ha permeado las estructuras discursivas y también de modo de vivir Colombia, que consideramos fundamental hablar de este actor paramilitar, ya que, bueno, a nivel internacional se habla mucho del conflicto de Colombia, pero siempre en relación a las insurgencias, ¿no? Se habla del actor armado de las FARC o del ELN, o demás actores insurgentes, pero lejos también se tiene que hablar de actores paramilitares, que de acuerdo a informes de la Comisión de la Verdad, que estuvo incluso presente aquí en el País Vasco, financiada por, por instituciones del País Vasco demuestran que la mayor crímenes de lesa humanidad y arremetidas y represión contra la población civil está en manos de actores paramilitares o llamados Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo. Ya cada vez van mutando con una nueva sigla para uno ir perdiendo el hilo también, ¿no? Y como último, el tercer eje que trabajamos es el exilio. Consideramos fundamental posicionar que las personas que emigran o se exilian tienen total capacidad y total agencia para hablar de Colombia y hablar sobre sus realidades, y eso responde también a un modelo de sociedad inclusiva que se habla tanto desde el norte global, para que ya en sentidos teóricos se deje hablar como la persona intervenida, sino que la persona tiene la agencia y tiene todas las capacidades para explicar qué está pasando con Colombia, qué revictimizaciones se sufren desde la migración, o incluso las personas que se dejan en el país con el llamado incilio, que bueno, Colombia es un país que tiene un marco teórico acerca de la guerra bastante grande y tiene términos para todo. Entonces consideramos que es importante aglutinar y formar una red de personas colombianas que sigan hablando por Colombia y que desde nosotros mismos salgan los discursos. Consideramos que tenemos las capacidades y los argumentos para poder influir en la política tanto vasca como en Colombia, y no es gente que simplemente sea militante, que eso no desmerita en ningún caso, pero también existen perfiles muy politizados con grandes capacidades académicas o grandes capacidades populares y barriales de procesos de agroindustriales, como digamos el caso de Lili, que lejos de también ser receptores de ese asistencialismo, pues también podemos tener la capacidad de hablar y seguir hablando por Colombia.
Uh-huh. Bueno, dentro de uno de los sectores que vosotros trabajáis como Asociación Jorge Freiter, el Cartea, está las características estructurales del conflicto armado colombiano. Cuéntanos sobre esas características, Sebas.
Sí, hablar del conflicto armado en Colombia, primero que todo hay que seguir haciendo incidencia que el conflicto no ha terminado. A nivel internacional existe una imaginaria de que Colombia es un país seguro. Hace 2 días el Parlamento Europeo firmó, no sé cuál es el...
Era
una resolución de... Bueno, no sé cuál es el término jurídico para eso. Nos sorprendía con catalogar a Colombia como un país seguro. Esto indudablemente tiene unas repercusiones bastante problemáticas para Colombia, un país donde es el segundo país con más porcentaje de líderes ambientales y sociales territoriales asesinados a nivel mundial. A nivel regional es el primero. Le sigue Brasil. Se habla de que en los últimos, desde la firma de los acuerdos de paz hace 10 años, se habla más o menos de unos 12.000 líderes asesinados. Por eso es que en la ponencia del día de presentación en la universidad se habla de una democracia genocida, término que no es mío, sino también del historiador Sergio de Subiría, porque Colombia ha tenido ese imaginario, ¿no?, que es un país democrático. Pues como muchas personas saben, las dictaduras en América Latina han estado presentes y han tenido un nombre muy, muy sonante y que han marcado como unos discursos en contra de esas dictaduras y represión estatal. Entonces, como Colombia ha sido uno de los pocos países que no ha tenido esa forma de poder, más allá de Gustavo Rojas Pinilla, que algunos lo consideran también como una época de dictadura militar, pues en Colombia no se ha vivido eso, ¿no? Se ha hablado de una democracia en los años, pero lejos de eso, pues la democracia ha mutado en el sentido de maquillarla para que estos indicadores, como el que te decía, 12.000 líderes asesinados en 10 años, pues pasen de agache, ¿no? Y esto es problemático en un país donde asesinan tantas personas que se le niegue el asilo, ¿no? Y también responde a una voluntad política global que es de interés corporativista y interés capitalista, ¿no? Porque vemos que el asilo en términos es bastante celerito para las personas de Ucrania, por ejemplo, que responde también a un componente racial y de clase, que claro que para el asilo para las personas ucranianas se desarrolló de forma muy rápida. Actualmente aquí en Euskal Herria vemos una migración bastante de personas ucranianas, y que en principio y ante todo merecida, porque el asilo debe ser un derecho y contemplado bajo esa óptica, pero responde también a una política racista y y estructural, ¿no? Porque, claro, para estas personas el asilo no es revictimizante en su proceso, pero hay otras personas esperando su asilo en Colombia ya 3 años sin una resolución favorable y, pues, también con unas condiciones de precariedad, pues, sin papeles no existe, ¿no? Y eso es una condición muy difícil. Pero, bueno, pues también tenemos el otro lado que podría ser Venezuela, ¿no? En Venezuela es el primer país solicitante de asilo en el Estado español y la mayoría, es que no tengo la cifra aquí conmigo, pero sí es seguro que más del 50% es aceptado en el primer año de solicitud. Uh-huh. Entonces eso es problemático porque en Venezuela se habla también de un régimen y demás, pero los índices de violencia y de violación a los derechos humanos no están ni cerca a Colombia. Se habla de que después de la firma de los acuerdos de paz, se habla más o menos de unos, en el 2025, más de 170 firmantes de paz asesinados. Eso en cualquier otra parte del mundo sería un escándalo. 170 firmantes de paz que le creyeron a la paz en 2016 y que están siendo asesinados. También 175 aproximado, según datos de Indepaz, de líderes sociales, ambientales y asesinados territoriales, como el caso de que nos contaba Liliano. Entonces es una realidad que se sigue viviendo y que estructuralmente sigue operando, y ya entender el conflicto es muy difícil. Lo decía Fidel Castro, que le dedicó 10.000 horas de su vida a entender el conflicto armado colombiano y no pudo. Pues para nosotros que intentamos seguir el día a día es complicado, porque cada vez el sale un nuevo frente, sale la disidencia de la disidencia, que actualmente hay una política, a mi modo de ver, con muy buenas intenciones del gobierno por hacer el proyecto de paz total, pero que a mi juicio es una política de paz fracasada. Si bien ha tenido unos avances en el sur, cerca del departamento de Liliana, con comuneros del sur que se han llegado a un desarme y demás, con diferentes otras estructuras el proceso de paz no llegan a nada, y crea también una contranarrativa de la derecha que es usada, ¿no? Que es, no hay que ir por las vías negociadas ni habladas, sino lo que hay que hacer es garrote y bala. Entonces eso también es problemático porque volvemos a repetir patrones que no han dado respuesta en el país. Entonces todas estas condiciones hacen de que sigamos hablando de que Colombia es un país que no ha transitado del conflicto. Uno lo llaman la tercera ola del conflicto, el llamado el posconflicto o demás. Como les decía, Colombia es experto en generar teoría y términos para hablar sobre la guerra, qué incilio, qué exilio, qué ¿cómo se dice? El mecanismo de reparación o repetición y tal. Bueno, una cantidad de estrategias y demás, pero que no van teniendo, digamos, acciones reales en los territorios. Y eso mezclado con la profunda desigualdad planteada por un modelo global extractivista y capitalista, pues peor. Se habla de que en el 2023 un estudio decía que de 100 estudiantes que entran al estudio de enseñanza, bueno, ¿cómo le dicen aquí? La normal, la básica, la primaria y secundaria, de 100, solamente 53 acabaron el periodo escolar. Y en las competencias que acá le llamarán selectividad, solo esos 53, 13 consiguieron un porcentaje, digamos, favorable de esas calificaciones. Entonces, hablamos de indicadores de pobreza, de concentración de la tierra, de acceso a la salud, muy precarios, que hacen que la gente, pues, se vincule todo esto con factores de la guerra y que se hable que es imposible seguir viviendo en Colombia, al menos en sectores rurales, porque para Colombia es un país totalmente centralizado a nivel, vendría siendo como aquí Francia, que todo se maneja desde París, pues todo se maneja desde Bogotá en Colombia, y eso pues inminentemente tiene unas connotaciones de desconocimiento de la realidad que se vive en los territorios. Y eso que en Colombia solo el 1% del país es urbano, el 99% de Colombia rural, y que todo se maneje pues desde Bogotá es también una reproducción de esa crisis que se está viviendo.
El amanecer mira pa'l sol, tierra mía, ya se el amanecer mira pa'l sol.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Liliana y al compañero Sebastián, por estar en el día de hoy con todos vosotros y vosotras planteando análisis importantes desde la práctica que han tenido Liliana desde Fensoagro y el compañero Sebastián desde la Asociación Jorge Adolfo Freite el Cartea. En este tema que nosotros hemos querido traer junto con Mundo Bat, defendiendo y sensibilizando sobre la importancia del activismo social, político y ambiental de las personas defensoras de los derechos humanos de Colombia en Vitoria-Gasteiz, que se ha tratado de fomentar una mirada crítica para y comprometida con la justicia social, ¿no? En la cual pues los estudiantes, el público en general, porque vamos a tener dentro de este proyecto pues una actividad también pública a nivel de la participación de Leonardo, la participación también de la compañera Luz Mary en ese entonces, para desarrollar el próximo 23 de febrero, y la participación de Leonardo Jaimes, que muchos de vosotros conocéis, un abogado importante, integrante del equipo jurídico Pueblos, profesor de Derecho en la Universidad Industrial de Santander, ahí en Bucaramanga, y que nos va a traer como lo fresquito de allí a nivel jurídico, a nivel judicial, que hoy por hoy se viene afrontando, y los casos que él ha tenido, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso Lebrija, muy conocido, y que muchos de sus integrantes vinieron aquí a nivel del País Vasco, estuvieron aquí, muchos de ellos, algunos se quedó, otras compañeras se fueron de ese caso Lebrija para cuando salió el caso en favor de ellos, porque fue un montaje tremendo. Y, en fin, bueno, como abogado, pues tiene esa experiencia importante y lo tendremos para el próximo 23 a nivel público y también a nivel de la universidad. Con los estudiantes de la universidad estará el 24 desarrollando por todo cómo van a ser, cómo están y cómo han venido haciendo Sebastián, Liliana en esta ocasión. Agradecer a los dos, es que ricasco, compañeros, por estar aquí en los estudios de Alavet y Ratia y en nuestro programa Caixo Latinoamérica, Hola Latinoamérica.
Es que ricasco.
Es que ricasco.
Mira pa'l sol.
Que no tienen cultura, solo hacen folclore.
Los nadies, los nadies, los hijos.